Elder Gary E. Stevenson, Un corazón comprensivo. Por el Elder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce Apóstoles. Cuando Gary Stevenson tenía 11 años, su padre lo llevó a hacer una caminata. Yo iba saltando de una roca a otra delante de mi padre, él recuerda. Traté de subirme a una roca grande para mirar hacia abajo. Mientras me trepaba hacia la cima de la roca, él me agarró del cinturón y me tiró hacia abajo. «¿Qué pasa?» dije. Y él respondió, «No te subas a esa roca. Sigamos por el sendero». Poco después, al mirar hacia abajo desde una parte más elevada del sendero, pudimos ver sobre la roca a una serpiente cascabel disfrutando del sol. «Esa es la razón por la que no te dejé subir», explicó mi padre. Más tarde, mientras conducíamos a casa, supe que él estaba esperando que le preguntara, «¿Cómo supiste que la serpiente estaba allí?». Él dijo, «Déjame enseñarte acerca del Espíritu Santo». Entonces tuvimos una lección improvisada en cuanto a las funciones que el Espíritu Santo puede tener en nuestra vida: protector, consolador y alguien que testifica. En este caso, mi padre explicó, el Espíritu Santo te estaba protegiendo a través de mí. Él me advirtió que te alejara de la roca. Esa experiencia, aunque sencilla, ayudó al Elder Stevenson a entender que cuando se reciben los susurros del Espíritu, se deben aceptar y se deben seguir. Esa fue una de las muchas lecciones que aprendió de su padre. Madre maravillosa, mentores maravillosos. Según el Elder Stevenson, su madre fue un ejemplo de bondad pura. Sus expectativas me motivaron y casi cada cosa que yo hacía la evaluaba pensando, no quiero defraudar a mi mamá. Juntos, sus padres reafirmaron los principios del Evangelio durante la noche de hogar y en otras actividades o reuniones familiares. Ellos afianzaron nuestro hogar en las enseñanzas del Evangelio. Era el fundamento de nuestra vida, dijo él. Otros mentores importantes también lo guiaron. Recuerdo que en mis primeras capacitaciones como autoridad general, el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, sugirió que hiciéramos una lista de 20 personas que tuvieron un impacto positivo en nuestra vida. Creo que todos pueden beneficiarse con ese ejercicio. Fue inspirador pensar en todos los buenos hombres y mujeres que estuvieron allí para ayudarme, especialmente en mi juventud. Fortalecido por la familia y los amigos. Gary Evan Stevenson nació el 6 de agosto de 1955 y se crió en Logan, Utah, Estados Unidos. Sus padres, Evan y Jean Hall Stevenson, tuvieron 4 hijos. Gary fue el segundo hijo y el primer varón. Tuve una relación estrecha con mis hermanos y hermanas. Mi hermana mayor, Debbie, esperaba que hiciera lo que era correcto. Y mis hermanos menores, Marilee y Doug, esperaban que fuera un ejemplo. Todos sentíamos la responsabilidad de vivir rectamente y de participar en las actividades de la iglesia. Sus parientes también tenían expectativas elevadas. Por ejemplo, cuando mi primo mayor se fue a la misión, firmó un billete de $2 y lo pasó al próximo primo que se estaba preparando para servir. Ese billete pasó por 16 primos que sirvieron en misiones por todo el mundo, recordándole a cada uno que estábamos unidos en el servicio al Señor. Los amigos de los quórums del sacerdocio también influyeron en él para bien. Aprendí en mis primeros años lo que significa estar relacionado con un quórum, no solo el domingo, sino también en el vecindario y en la escuela, dice él. Me dio un sentido de identidad, de pertenencia, de hermandad y de servicio. Él recuerda en forma específica el acompañar a un miembro del quórum a recoger las ofrendas de ayuno de una hermana del barrio que estaba confinada a su casa, que era ciega y que no tenía muchos ingresos. A pesar de sus circunstancias, siempre tenía una moneda de 5 o de 10 centavos como ofrenda de ayuno. Él recuerda. Un don que requiere trabajo. Luego de graduarse de la escuela secundaria y al poco tiempo de estar asistiendo a la Universidad Utah State, el Elder Stevenson fue llamado a servir en la misión Japón-Fukuoka. Me sentía preocupado en cuanto a aprender japonés. Mi inquietud siguió aumentando en el centro de capacitación misional. Sin embargo, después de casi 6 semanas, la oración ferviente y el estudio diligente me condujeron a una sensación de paz de que el Señor me bendeciría para aprender japonés, pero no sin esforzarme mucho. Eso me enseñó que el don de lenguas es como la fe y las obras y otros principios del Evangelio. Después de hacer todo cuanto uno puede, entonces se nos da la bendición. Al concluir su misión, el Elder Stevenson adquirió un gran entusiasmo por la historia de la Iglesia. Se dedicó a estudiar el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios y a indagar diarios históricos e historias familiares. Se interesó de manera especial en José Smith y en su familia, en la familia Whitmer, en Oliver Cowdery y en Martin Harris. Investigó sobre la traducción y publicación de diferentes ediciones del Libro de Mormón. Una vez más, aprendió que la fe y el trabajo arduo van de la mano. La respuesta a cada pregunta del Evangelio no viene de inmediato, explica. El Señor espera que leamos, estudiemos, meditemos y oremos. Y cuando hacemos eso con fe y un deseo justo, con el tiempo llegará un testimonio apacible. A través de los años se ha sentido particularmente bendecido al ser llamado a enseñar clases de jóvenes en la escuela dominical, de doctrina del Evangelio y de los hombres jóvenes. Esos llamamientos le han permitido testificar de sus sentimientos profundos en cuanto a la veracidad de las Escrituras. Una convicción que creció durante años de estudio. Al volver a la Universidad Utah State, el Elder Stevenson retomó sus estudios en administración de empresas y marketing y pasó largas horas en la biblioteca. Cada vez que entraba, veía un cartel que decía: "Y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento". Ese pasaje de las Escrituras se grabó en su corazón y con los años se convirtió en el tema del discurso de un devocional que dio en la Universidad Brigham Young. Este conocimiento proviene de una interdependencia entre el estudio y la oración, explicó en ese discurso. A medida que confiamos y dependemos del Señor, una mayor medida de conocimiento proviene de Él a nuestro corazón. Romance de Instituto. Durante una clase del Antiguo Testamento en el Instituto de Religión, conoció a Lisa Jean Higley, quien se había mudado de California a Idaho y era estudiante de la Universidad Utah State. El maestro le pidió a Lisa que hiciera el papel de Eva y que yo hiciera el de Satanás para tentarla. Por ende, me tomó un tiempo convencerla de que saliera conmigo, recuerda con una sonrisa. Salimos como pareja durante un año y luego nos casamos en el templo de Idaho Falls, Idaho, en 1979. Los ojos del Elder Stevenson se iluminan cuando habla de Lisa. Se refiere a ella como la fuente de alegría en mi vida. La hermana Stevenson se graduó con un título en enseñanza de economía doméstica. Fue maestra en los primeros años de su matrimonio y de manera constante donó su tiempo y talentos a instituciones educativas, comités cívicos y de la comunidad, a organizaciones y a otras iniciativas. Sin embargo, el Elder Stevenson considera que sus dotes de ama de casa son las mejores características que Dios le ha dado. Tiene la capacidad de crear un hogar centrado en el Evangelio, un ambiente seguro y acogedor donde mora el Espíritu. Esa habilidad, unida al profundo entendimiento de que el gozo verdadero viene a través del servicio a los demás, ha bendecido a su esposo, a su familia y a muchas personas a su alrededor. El Elder y la hermana Stevenson tuvieron 4 hijos. Hemos disfrutado todo juntos a través de los años, afirma él. Los hijos jugaban básquetbol, fútbol, béisbol y tenis, y a todos nos encantan las actividades al aire libre, como conducir vehículos de tracción a 4 ruedas, ir en moto de nieve, ir a esquiar, hacer snowboard y diferentes deportes acuáticos. Aún así, Lisa transmitió a nuestros hijos una medida de lo cultural, despertando en ellos el gusto por la música y el arte. Y a fin de que nuestra familia prestara el don del servicio a los demás, fue necesario que ella utilizara la fuerza física de los muchachos. Edificar un negocio. La carrera de negocios del Elder Stevenson surgió debido a su amor por la gente de Asia. Cuando volvió a casa de la misión, él y algunos amigos empezaron a importar accesorios de regalo desde Asia. Eso evolucionó a la venta de productos para mantenerse en buen estado físico. Durante las siguientes 3 décadas, su pequeño negocio se convirtió en una compañía de éxito que empleaba a más de 2.500 personas. Un empleado recuerda la actitud que tenía el Elder Stevenson como hombre de negocios. Estábamos analizando una difícil decisión de negocios. Le dije que debíamos asegurarnos de hacer lo que fuera legal, y él me dijo que no solo debíamos hacer lo que era legal, sino que debíamos hacer lo que era correcto. Dejar que los buenos principios los rijan en los negocios es bueno para los negocios, dice el Elder Stevenson. La integridad, el trabajo arduo, la compasión, el tratar a las personas con respeto y al mismo tiempo haciéndolos responsables, no son preceptos que solo se mencionan y se practican los domingos, sino que se deben poner en práctica todos los días de la semana. Conforme el negocio creció, de igual manera aumentaron las exigencias de su tiempo. Entonces, yo era un obispo joven con hijos pequeños que cada año realizaba varios viajes a Asia. Mi padre se me acercó y me dijo, «He notado que cuando estás con tu familia, en realidad no estás con ellos. Me temo que eso podría significar que cuando estás en el trabajo, no estás del todo centrado en ello, y que cuando estás centrado en tu función de obispo, podrías estar preocupado por tu trabajo o tu familia. Necesitas tener un mejor equilibrio en tu vida». Ese consejo tuvo un impacto profundo. El Elder Stevenson dice, «Aprendí que es importante mantener un equilibrio entre la familia, la profesión y el llamamiento de la iglesia, y asegurarse de cuidar de uno mismo también». Llamado a servir. Una y otra vez. Un respetado hombre de negocios en una ocasión instó al Elder Stevenson a aprender, ganarse el sustento y servir. En 2004 se puso a prueba la parte de servir de esa ecuación cuando el Elder Stevenson y su antiguo colega de negocios, Scott Watterson, fueron llamados a servir como presidentes de misión. Sintieron que debían explicar a varios accionistas y clientes la razón por la que iban a dejar la compañía en forma temporal. Los visitaron uno a uno. Cuando describíamos nuestro llamamiento y que serviríamos durante 3 años sin recibir compensación de la iglesia, respetaban lo bueno de ello, dice él. Dejaron el negocio en manos de un equipo confiable de ejecutivos y este prosperó. Como presidente de la misión Japón-Nagoya, el Elder Stevenson descubrió que su amor por Asia se profundizó. Lo considero mi segundo hogar, comenta. La profundidad del amor por su esposa también aumentó al verla abrazar la cultura local, tender la mano a los demás, entre ellos a los misioneros y a los miembros, y seguir criando a los dos hijos que los acompañaron. Algunos bautismos de conversos ocurrieron, en parte como resultado de los esfuerzos de ella por hacerse amiga de las personas a su alrededor. Habían estado de regreso en casa de su misión por solo 7 meses, cuando el Elder Stevenson fue llamado a servir en el primer quórum de los 70 en 2008. Quedé atónito y me sentí humilde. Pensé, hay muchos otros que podrían servir mucho mejor que yo. Sin embargo, pensé en las veces anteriores, como presidente del quórum de élderes, miembro del Sumo Consejo, obispo y consejero de una presidencia de estaca, cuando sentí que no tenía la experiencia suficiente para hacer las cosas que se me pedía que hiciera. He aprendido que antes de ser llamado, es posible que no estemos calificados para hacerlo, pero con el llamamiento empieza una preparación celestial. En uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras, se nos indican dos cosas que debemos hacer cuando somos llamados. Primero, ser fieles. Segundo, ocupar el oficio al que se nos ha nombrado. Para mí, eso significa demostrar fe, aprender lo que sea necesario y luego hacer todo lo posible por magnificar el llamamiento. Si hacemos eso, el Señor nos magnificará y nos capacitará para bendecir a los demás. A Asia otra vez. Como 70, el Elder Stevenson fue asignado a ser consejero de la presidencia del área Asia y luego presidente del área. En marzo de 2011, un terremoto y un tsunami devastaron a Japón. El temblor de magnitud 9.0 provocó olas sísmicas que dejaron 20.000 muertos, desplazó a miles y destruyó 550.000 casas. Él visitó la zona de desastre muchas veces. Al reunirnos con las personas, nuestras emociones iban de un extremo al otro, él recuerda. Observamos en forma simultánea la tragedia y la muerte mezclada con la esperanza y el restablecimiento. Una y otra vez, nuestro corazón se conmovió al ser testigos del bálsamo sanador del amor de nuestro Salvador. Además, fue testigo directo de cómo la Iglesia ayuda a aquellos en necesidad. Ser capaces de reaccionar ante una calamidad y de ayudar a responder a las necesidades fue una manifestación de cómo la Iglesia de Jesucristo cumple con una de sus responsabilidades divinamente designadas de cuidar del pobre y del necesitado. Describió el ministrar a aquellos en necesidad y ver a otros hacer lo mismo como un privilegio sagrado. Descubrimos la bondad de la humanidad. El legado de los obispos. Su entendimiento en cuanto a la compasión penetró su corazón de manera más profunda cuando en 2012 fue llamado como obispo presidente. En esa función dirigió una amplia red de la Iglesia que proporciona ayuda de bienestar y respuesta ante las emergencias a los santos de los últimos días y a otras personas, así como ayuda humanitaria a los hijos de nuestro Padre Celestial en algunos de los lugares más difíciles, algunos de los más empobrecidos, algunos de los más oprimidos del mundo. La función de obispo tiene una relevancia especial para el Elder Stevenson. Cuando yo tenía 12 años, llamaron a mi padre para ser obispo, recuerda. El barrio tenía muchas viudas, y mi padre con frecuencia me llevaba cuando iba a atenderlas. Él me encargaba que sacara la basura, limpiara algo en la casa, o hiciera que mis amigos me ayudaran a recoger las hojas o a quitar la nieve. Cuando nos íbamos, siempre tenía un buen sentimiento en mi interior. Visitar a las viudas me ayudó a darme cuenta de que una parte de lo que los obispos hacen es ministrar a las personas en forma individual. Los obispos de la iglesia son mis héroes. La promesa de un profeta. El martes anterior a la Conferencia General de octubre de 2015, el entonces obispo Stevenson recibió una llamada solicitándole que se reuniera con el presidente Thomas S. Monson y con sus consejeros. El presidente Monson me extendió un llamamiento al quórum de los 12. Me preguntó si lo aceptaba. Le respondí afirmativamente. Entonces el presidente Monson, con bondad, trató de tranquilizarme. Describió cómo, cuando se le llamó a ser apóstol hace muchos años, también sintió que no estaba preparado. De manera serena me dijo: «Obispo Stevenson, a quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita». Esas palabras reconfortantes del profeta han sido una fuente de paz desde entonces. El elder Gary E. Stevenson es en verdad un hombre sin malicia. Como apóstol, como lo hizo en calidad de obispo presidente y de 70, y como lo ha hecho a lo largo de su vida, continuará tendiendo la mano al pobre y al necesitado. Él seguirá el mandamiento de las Escrituras de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Es un llamamiento que constituye un desafío, pero uno apropiado para él debido a su corazón comprensivo.